El pasado octubre, Turquía llevaba a cabo su última ofensiva contra los kurdos sirios, otro capítulo de limpieza étnica que se está desarrollando a lo largo del tiempo. Así se presentaba hace unos meses la exposición Éxodo, buscar refugio entre el escombro, una muestra de fotografías y un documental que el pasado 10 de marzo llegaba a Montehermoso, pocos días antes del confinamiento. Ahora las 40 imágenes que reflejan la situación en la que viven los kurdos sirios se encuentran en Donosti. El Centro Cultural Ayete acoge este proyecto que vuelve a poner encima de la mesa un conflicto del que apenas se habla, uno de los conflictos olvidados. Sus autores, el fotógrafo Andoni Lubaki y el periodista Carlos Zurtuza. Carlos, ¿cómo estás? Egunon.
Buenos días.
Buenos días, Carlos. Fotografías y un documental. Fotografías e imágenes que no son fáciles de ver.
Eso es. La exposición, como decías, consta de 40 fotografías y un mini documental. Un material con el que pretendemos, digamos, trasladar una realidad que no nos llega, ¿no? Como dices, la ofensiva esta turca sobre Kurdistán sirio del pasado octubre pues casi pasó desapercibida a los medios, pero bueno, los efectos de esa ofensiva se siguen dejando notar, ¿no? Cantidad de desplazados y bueno, gente que lo ha perdido todo. Entonces, bueno, sí, pues gracias al apoyo de Euskal Fondoa hemos podido sacar adelante este proyecto. Y como decías, la inauguración fue en Montehermoso y justo la víspera de que se clausurara todo, cuando empezó con el tema del confinamiento. Entonces, bueno, poco a poco vamos retomando la actividad.
Oye, ¿qué es Éxodo? Buscar refugio entre el escombro, porque ya de por sí el título ya nos mete de lleno, ¿no?, en el asunto. Pero ¿por qué ese título? ¿Y cómo se busca refugio donde no hay nada, donde todo está roto, donde es el escombro?
Eso es. Estamos hablando de Siria, de un país que vive ya una guerra que dura ya 10 años. Acá entra el año que viene ya entra en su décimo año, ¿no? Y uno de los actores han sido los kurdos, al principio ignorados, parecía como que no eran unos actores principales en esta película y luego, pues, con la aparición del Estado Islámico se convierten en digamos, la gente que acaba expulsando a estos yihadistas del territorio, ¿no?, con la ayuda de Estados Unidos. Aún así, parece que sigue siendo una historia como de segunda, ¿no? Como un conflicto, el de los kurdos, que parece que no, que más allá de la lucha contra el Estado Islámico, parece que no merece la pena ser contado. Y lo cierto es que los kurdos pues han enfrentado tanto al gobierno de Assad como a los rebeldes sirios que fueron fagocitados por el islamismo en todas sus facciones. Y hoy la amenaza principal para ellos y para muchos otros pueblos de la región es Turquía, ¿no? No tanto Turquía, sino el Estado que está construyendo Erdogan en los últimos años, el presidente turco.
Claro, si hablamos de Kurdistán, está entre cuatro países, ¿no? ¿Cómo viven los kurdos? Porque hablamos de Turquía, de Irán, de Irak y de Siria, ¿no? ¿Cuál es su situación? Y no sé si en los cuatro países la situación, la forma de vivir es igual, es similar.
Sí, hablamos de un pueblo que se estima en unos 40 millones de personas en esa encrucijada de Oriente Medio, ¿no?, entre Siria, Irán, Turquía e Irak, donde nacen las dos principales fuentes de agua de la región, que son el Tigris y el Éufrates, con unas reservas de petróleo y de gas tremendas. Y, por supuesto, maldecidos bajo esa riqueza, bajo sus pies, ¿no? Por un lado está esa posición estratégica entre países gobernados todos por tiranos, y por otra parte está ese interés energético tan codiciado. Entonces sí, podríamos hablar de diferentes coyunturas, ¿no? El de Siria, en el caso del de Siria, que es el que nos ocupa en la exposición, es la parte de Kurdistán donde menos kurdos hay. Hablamos de unos 4 millones de personas. Y además de kurdos, pues viven árabes, viven cristianos siríacos que todavía mantienen la lengua de Jesucristo, ¿no?, el arameo. Y bueno, es una zona, como decías, pues que ha sufrido mucho la guerra, pero a la vez sigue albergando tesoros de todo tipo, ¿no? Como esto que te decía, pues culturas, religiones. Una zona donde conviven diferentes religiones, cosa que no es fácil en la región de Oriente Medio, como sabemos, ¿no? Pues en Rojava, que es como se llama el Kurdistán de Siria, pues hablamos de cristianos suníes, pero también de yezidíes, perdón, cristianos suníes, musulmanes suníes,
sí,
quería decir.
Sí, sí.
Siríacos ortodoxos, armenios, etcétera. Entonces es un crisol mesopotámico que muchas veces no podemos llegar a ver, pero que bueno, que cuando uno se planta ahí, pues más allá de la guerra, pues se da cuenta de que hay muchas cosas por contar, ¿no?
Carlos, tú eres periodista freelance, estás especializado además en Oriente Medio, ¿no?, en zonas de conflicto, has viajado en numerosas ocasiones allá. Claro, cuando hablamos de conflicto, ¿cuál es el origen de este y por qué sabemos tan poco de él?
Bueno, es un poco lo que te decía antes, ¿no? Los kurdos nunca han tenido un estado. Se les prometió un estado muchísimas veces y se les traicionó otras tantas. Una de las últimas fue tras la Primera Guerra Mundial, cuando se reconfigura Oriente Medio, las fronteras de Siria, Irak, Jordania, etcétera, tal y como las conocemos. Los kurdos en teoría iban a tener su estado y no lo tuvieron. No lo tuvieron, ¿por qué? Porque al final, básicamente, a nadie más que a ellos les interesa que los kurdos tengan un estado. Porque un estado kurdo pasaría por romper un estado iraní, el iraquí, el sirio, el turco, y es algo que tampoco verían con buenos ojos pues ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos, por motivos ya muy complejos que necesitaríamos mucho tiempo para explicar aquí, ¿no? En cualquier caso, los kurdos no han puesto un proyecto de Estado-Nación sobre la mesa. Lo que plantean es una descentralización que se ha producido en Rojava, en el noreste de Siria. Cuando uno va allí, ellos mismos se sienten sirios, dicen que son parte integrante de Siria, pero lo que quieren es pues una democratización del país, que como sabemos está gobernado por una dinastía en el poder desde los años 60, que ha pasado de padre a hijo. Y eso es una democratización y una descentralización también, ¿no?, que es lo que han llevado allí a cabo. Un sistema, digamos, municipalista, podría decir, muy horizontal, ¿no? Algo muy novedoso en Oriente Medio, que entre otras cosas pues tiene cuotas de género, ¿no?, para que mujeres y hombres tengan una representación similar en todos los órganos de decisión. Y, por supuesto, inclusivo para todas las etnias de la zona y las religiones. Para nosotros nos puede parecer algo como algo que tenemos superado, pero es que en Oriente Medio esto es una auténtica evolución, ¿no?, porque fuera de ahí eso no existe.
Oye, hace un año, Carlos, publicaste junto con David Meseguer Respirando Fuego, en las entrañas de la lucha kurda por la supervivencia, un libro que narra las historias humanas y reales precisamente sobre este pueblo. ¿Ellos cómo viven? ¿Y cuáles son esas historias, no?
Sí, muchas veces nos quedamos en los datos, ¿no? Las guerras para nosotros son pues noticias que llegan a través de teletipos y datos de desplazados y datos de gente pues ejecutada o que han encontrado fosas comunes, este tipo de cosas, ¿no? Pero pocas veces les podemos poner caras y nombres y apellidos. Entonces, tanto David como yo llevamos muchos años viajando a Kurdistán y en una de estas pues se nos ocurrió que juntando nuestros trabajos, pues podíamos darle forma a algo bastante completo, ¿no?, que es este repaso por todo el Kurdistán, por las cuatro partes, y hablando con los kurdos, ¿no? Como decía aquel, se habla mucho de los kurdos, pero no con los kurdos. Entonces, es una forma de eso, de pues lo que hacemos nosotros, que somos reporteros, ir al terreno. Al final lo que hacemos es ir al terreno, hablar con la gente, tanto con los que toman las decisiones como con los que las sufren. Y luego, pues, de ahí sale este libro de crónica que publicamos el año pasado. Sí.
Con estas historias humanas y historias reales, como bien decías, sobre el pueblo kurdo. ¿Ellos cómo viven? Decíamos, no viven igual en los diferentes países, ¿no?, en los diferentes lugares. Pero ¿cómo viven y qué es lo que realmente cuentan? Porque llevan reivindicando su territorio desde principios del siglo XX, ¿no?
Sí, y más que su territorio, que también pues, son sus derechos, ¿no? Estamos hablando de una zona barrida por el nacionalismo árabe y por el islamismo en todo el arco, ¿no? O sea, chiita, sunita, y dentro del sunismo pues todas las ramas, desde las más moderadas como los sufíes hasta las más rigoristas como los salafistas, ¿no? Entonces parece que fuera de ahí pues esta gente no tiene espacio, pero no tiene espacio en las propias constituciones de estos países, ¿no?, que no reconocen, como era el caso de Siria hasta hace muy poco, que existiera otro pueblo en Siria que fuera el árabe, ¿no? Claro, cuando no reconoces la existencia de los kurdos, estás negando su derecho a usar sus propios nombres, a hablar en su lengua, a desarrollarla y a hacer cosas tan sencillas como programa de radio en kurdo, ¿no? Bueno, esto no suena en el País Vasco, pues esto lo hemos vivido y ellos lo han vivido hasta hace muy poco, ¿no? Entonces, como te decía, habría que analizar la situación de los kurdos en sus países correspondientes, pero sí que hay unas líneas que básicamente pues lo siguen considerando un pueblo de segundo, ¿no? Un pueblo significable y que se puede intercambiar para obtener réditos políticos, estratégicos, o llámalo como quieras. Esto excepto en Irak, donde tienen lo más parecido a un estado que han tenido nunca, que es el Kurdistán iraquí, la región autónoma del Kurdistán iraquí. Y bueno, pues podríamos decir que es en esa zona donde tienen más libertad.
Oye, Carlos, estábamos hablando y hemos comenzado hablando precisamente de esa exposición y de ese documental, que nos lo podemos encontrar ahora mismo en Donosti, ¿no? En Ayete. Son 40 fotografías en principio, y en estas fotografías decíamos al comienzo que no son fáciles de ver. Nos mostráis pueblos fantasma, frentes de guerra, campos de personas desplazadas, personas refugiadas. Esa es la actualidad.
Sí, eso es el día a día, ¿no? Y bueno, y estos días, desde hace 3 días, estamos viendo o asistiendo a una nueva guerra en la región muy cerca de ahí, que es la de Nagorno-Karabaj, que es este conflicto enquistado entre Armenia
y Azerbaiyán.
Y, Azerbaiyán. Y estamos viendo que Turquía está apoyando a los azeríes y está mandando, entre otros, a estos mismos mercenarios árabes reclutados entre los rescoldos del Estado Islámico y de Al-Qaeda en Siria y tal, para apoyar a los azeríes ahí, ¿no? Y es esta misma gente la que está, a día de hoy, masacrando a los kurdos con la cobertura aérea de un ejército de la OTAN como es Turquía. Entonces, claro, no podemos olvidar que Turquía será lo que queramos, pero no deja de ser un miembro de la OTAN clave. Y cuando hablamos de que Turquía da cobertura a yihadistas, estamos hablando de que un miembro clave en la OTAN está utilizando a yihadistas para exterminar pueblos como el kurdo o, en este caso, el armenio, ¿no? En el Cáucaso. Entonces, es máxima actualidad, esto está ocurriendo ahora mismo.
Oye, Carlos, ¿cuántos años desde que te acercaste por primera vez al Kurdistán? ¿Y cómo han cambiado las cosas en este tiempo? Si es que han cambiado.
Pues yo diría que fue el año 98 cuando conocí al primer kurdo de mi vida en Estambul. Haciendo turismo en Estambul, una ciudad tan maravillosa como Estambul, ¿no? Me di cuenta de que la mayoría de los camareros eran kurdos, me lo dijo este chico, y luego, pues efectivamente. Y entonces ahí surgió el interés por ir a ver lo que es el Kurdistán turco, de dónde venía esta gente. Luego, bueno, viajé a las distintas zonas de Irak, Siria, Irán, etcétera. Y fueron muchos años en los que parecía una realidad fosilizada, ¿no? Un conflicto, pues eso, grabado en piedra, que parecía que no se iba a mover jamás, ¿no? Hasta que en 2011 empieza todo esto de las mal llamadas primaveras árabes, y digo mal llamadas porque hay mucha gente que luchó que no eran árabes, en el caso, como es el caso de los kurdos o los bereberes en Libia, ¿no? Pero bueno, todo esto que vimos en llamar las primaveras árabes, pues de repente fue un catalizador de todo esto y empezaron a pasar muchas cosas muy rápido, ¿no? Y esto ocurría, en el caso de los kurdos, en la zona que menos esperábamos, que es la zona donde menos kurdos viven, con diferencia. Fíjate, en Turquía tienes más de 20 millones, pero es que en esta esquinita del noreste de Siria no llegan a 4. Y ahí es donde empiezan a moverse las cosas muy rápido, ¿no? Vemos que de repente los kurdos se mantienen neutrales al principio de la guerra, luego entran los americanos, luego entran los rusos, y entonces, de ser una historia marginal, de repente los kurdos se convierten en el foco de atención de todo el mundo, sobre todo por el tema de la lucha del Estado Islámico, y es cuando descubrimos a esas mujeres combatientes, ¿no? Que parecía que era algo nuevo en 2014, cuando veíamos esas imágenes de estas chicas jóvenes sin velo y combatiendo. Pero bueno, las mujeres kurdas llevan más de 30 años combatiendo, solo que yo me acuerdo de ofrecer estos reportajes de mujeres kurdas y no tenían interés, ¿no? Y bueno, pues al final la prensa tiene sus inercias y sus dejes, y de repente en 2014 pues se plantearon delante nuestro, ¿no? Los kurdos, las mujeres kurdas y aquello pues contribuyó a cambiar la opinión pública. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora estamos asistiendo al proceso contrario, ahora se está apagando, ¿no? ahora se está produciendo una campaña de pues brutal. O sea, se está llevando con una campaña brutal desde Turquía contra los kurdos, pero parece que no hay interés en contarlo. Entonces, bueno, pues sí.
Era un momento, ¿no, Carlos, de ponerlo encima de la mesa, si lo habéis hecho? Y de momento, aquellas personas que nos escuchen hasta el 31 de octubre, si se van a mover, se van a acercar a Donosti, que se acerquen al Centro Cultural de Ayete, allá se van a encontrar con estas 40 imágenes, fotografías que nos acercan a frentes de guerra o pueblos fantasma, ¿no?, que nos acercan a la historia de los kurdos en Siria, del pueblo kurdo en Siria. Y también vamos a poder ver un documental. Carlos, que nos vamos a despedir. Carlos Zurutuza, darte las gracias por estar hoy con nosotros. Que te vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros.